claro. Colombia.
Con un país en sintonía, 8:00 a.m. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy es martes 19 de marzo, cuando nosotros tres, aquí en la mesa éramos chiquillos, ese era un día feriado porque era el día de San José Obrero. Y era feriado, no sé si solamente en San José, ciudad capital, o en todo el país. Me parece que éramos nosotros los del feriado. Pero bueno, ese era un obligatorio de muchos que fuimos perdiendo en el camino, porque ahora somos uno de los países que tiene menos días feriados, más horas laborales, menos días de vacaciones, no solamente los feriados, sino en vacaciones establecidas en el calendario de los y las trabajadoras. Así que bueno, esa es la circunstancia. Pero antes era feriado, eso hace mucho, mucho tiempo atrás. Vamos a tener una conversación en modo pedagógico, de clase, de aprendizaje, que estoy segura va a ser muy interesante. Boris, hoy con don Roberto Artavia. ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Vilma, y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro, y para que entremos en materia.
De una vez. Saludamos a don Roberto Artavia, presidente del Consejo Directivo de INCAE, pero además con una vastísima experiencia como consultor principal en temas de desarrollo sostenible, estrategia corporativa y competitiva, responsabilidad social, estrategias sectoriales, en fin, una tarea que nos permite adentrarnos con él para conocer y entender un poco de la estructura productiva del país, de cuál es el modelo de desarrollo que abrazamos, cuáles son las falencias que ahora presenta y los correctivos o la necesidad de remozamiento que deberíamos estar observando, más allá de las refriegas y de las bengalas que todos los días, desgraciadamente, nos distraen de lo sustantivo. Don Roberto, un gusto de verdad tenerlo aquí en Hablando Claro, un placer.
Muy buenos días, Vilma, muy buenos días, Boris, y muy buenos días a toda la audiencia. Un placer estar acá y, por supuesto, encantado de compartir el poquito que podamos con toda la población y con toda la audiencia.
Que será mucho, don Roberto, y entrando, como señala bien Boris, en materia, para no perder mucho tiempo, tal vez sería bueno que pudiéramos tener como un escenario de contexto de aquello. Estábamos hablando ahora, antes que llegara Boris, nosotros desde el mercado común centroamericano, y es que eso es hace historia ya, ese país vigoroso de un modelo de exportaciones muy diversificadas, del salto cualitativo que tuvimos cuando nos transformamos además en una potencia turística, que por supuesto nunca, esto no fue así, no estaba dado antes de los 90, entender un poco de dónde venimos para situar el hoy.
Claro, y muchas gracias, porque me parece que es un abordaje correcto. Cuando uno piensa en los modelos de desarrollo de Costa Rica y nos vamos hacia 1979, 80, 81, en aquella famosa crisis del gobierno de Carazo, una recesión global profunda, una crisis petrolera, realmente el país necesitaba redefinir su modelo de desarrollo. En aquel momento, como siempre que se da un cambio, hay focos de resistencia. Recuerdo muchos eventos de diálogo donde la Cámara de Industrias, la Cámara de Comercio, el movimiento laboral se reunían y estaban sumamente preocupados con la situación, y no se veía una salida muy clara, porque, entre comillas, desbaratar el modelo del mercado común centroamericano era apagar uno de nuestros motores fundamentales de desarrollo. En aquel tiempo, el otro motor eran las exportaciones de los commodities agrícolas: banano, café, un poco de azúcar, carne bovina y un poquitillo de cacao. Y eso era lo que movía a este país: exportaciones muy tradicionales y el mercado común centroamericano.
Y el Banco Central llamado como nervio y motor de la economía nacional.
Claro, pero con las guerras civiles centroamericanas, la complejidad enorme de la sustitución de importaciones que se había agotado como modelo, nosotros necesitábamos redefinir el modelo. Y es muy interesante que surge precisamente de un grupo de industriales. Recuerdo muy claramente a don Walter Kisling, don Richard Beck, Jorge Woodbridge, a la cabeza del movimiento de que después creó Asinde, y que nos ayudaron a hacer el replanteamiento del modelo hacia diversificación de exportaciones. Y primero hablábamos de diversificación de exportaciones y de apenas empezar a soñar con las zonas francas y el turismo. Eso no era parte del modelo original. De hecho, al principio lo que hicimos fue exportar melones a la ventana de invierno, flores frescas cortadas, helechos, helechos empezaron a surgir, plantas ornamentales.
Eran todavía monocultivo.
Eran productos de naturaleza agrícola todavía. Pero sin embargo se hizo una transformación, y esta es la parte esencial, que en aquel momento requirió invertir, por ejemplo, en cámaras frías para que se pudiera exportar productos desde el aeropuerto. Los helechos, las flores frescas tenían que ir helados. Se mejoraron ciertamente los programas de crédito. De ahí nace Banex en aquel tiempo como banco de exportaciones, ¿verdad? Financiado con COFISA también, FOPEX en el Banco Central, líneas de crédito para la diversificación de exportaciones. Se invierte entonces en infraestructura, se invierte en una fuente de recursos y crédito, se dan una cantidad enorme de incentivos, exoneraciones de impuestos a las exportaciones, se le permitía a un empresario invertir hasta 25% de su deuda fiscal en una exportación no tradicional. O sea, quedan condiciones muy favorables. 80, esto es entre el 83 y el 86, básicamente. Uh-huh. Entre el 83 y el 86. El resultado, para no hacer el cuento demasiado largo, es que se dio una transformación en la estructura productiva del país. Pasamos de ser ese país que exportaba productos tradicionales y que se defendía en un mercado común centroamericano a un país que abrazaba la globalización, que empezaba a diversificar sus exportaciones. Y pensemos si ese modelo ha sido exitoso o no. El país hoy exporta más de 4.200 rubros aduaneros diferentes de exportación. Es un éxito rotundo. Es un éxito rotundo que requirió sacrificios, inversiones, incluyendo las famosas mini devaluaciones que se mantuvieron desde el año 83 hasta el año 2007, en que con Francisco de Paula Gutiérrez en el Banco Central entramos en este sistema de bandas, ¿verdad? Que es lo que rige supuestamente hasta la fecha de hoy. Pero para volver a la historia, esta historia tiene otros dos capítulos. En el 86-87, Costa Rica gana el, bueno, Costa Rica no, don Oscar Arias gana el Premio Nobel de Paz en el 87, de ahí saltamos inmediatamente a las computadoras en las escuelas, uh-huh, y empezamos a invertir en capital humano y empezamos a ser reconocidos como un país destino en una forma completamente diferente. Y de ahí salen dos fuerzas fundamentales, el turismo y las zonas francas de exportación. En aquel tiempo todavía zonas francas de manufactura muy liviana. Mi ejemplo favorito de esto no es solo la ropa interior y los vestidos de baño que se ensamblaban en maquiladoras textiles, las bolas de béisbol que se cosían en Turrialba, ¿verdad? Que se cosían en Turrialba para las grandes ligas. O sea, eran productos sumamente básicos, pero precisamente esa inversión que se dio en capital humano y ese ambiente que se creó de credibilidad en un país que era un país con imperio de la ley, un país robusto en su institucionalidad, un país de paz, nos permite empezar a traer otras inversiones hasta que en el 96-97 se da todo el movimiento para atraer a Intel, que abre operaciones el 8 de mayo del 98, muy simbólica la fecha, porque lo hicieron en esa fecha para que lo pudiera inaugurar don José María Figueres, quien les había dado todas aquellas ventajas para venir. Ahora, a partir de Intel, el mundo de Costa Rica cambia, las zonas francas se convierten en el motor fundamental de desarrollo. Hoy tenemos más de 420 empresas operando en zonas francas, principalmente gracias a la labor de Cinde. Y dicho sea de paso, tengo que devolverme un pasito atrás. Entre el año 83, que se funda, y el año 90, Cinde entrega 742 seminarios para educar a la gente sobre cómo exportar y cómo diversificar exportaciones. Y eso es la maravilla que vemos hoy en esa diversificación masiva de las exportaciones que tenemos. Cinde se transforma a partir del 94 y se convierte en esta organización principalmente para atraer inversión extranjera directa, y ahí sale Procomer, con una evolución de lo que antes era Sempro, para dedicarse a la promoción de exportaciones. Y se crea la famosa triada Cinde, Procomer, Comex, que han impulsado el desarrollo de Costa Rica desde entonces. Nuestros motores de desarrollo están muy claros. Son las zonas francas, son las exportaciones diversificadas como motores principales, es el turismo como un tercer motor fundamental, y todo eso permite un régimen definitivo muy vigoroso, porque la riqueza que se genera Las capacidades que se adquieren a través de esas inversiones extranjeras es lo que crea la dinámica que permite a través de encadenamientos y a través de mercados locales generar una dinámica económica positiva. Pero si uno apaga los tres motores de desarrollo, si yo apago el turismo, apago las zonas francas de exportación, le quito competitividad a las exportaciones, ¿cuáles van a ser los motores que le van a permitir a la gente no solo emplearse en mejores trabajos, no solo recibir mejores salarios, sino realmente pues generar la demanda que le permite al régimen definitivo operar al nivel que lo hace?
Ahí tengo que establecerle paréntesis para que nos explique, don Roberto. Ese régimen definitivo muy poderoso que abrazamos y potenciamos con tanta visión, no obstante, nos hacía ver que en cuanto más crecía, más notábase la debilidad del régimen no definitivo. Y entonces sabíamos que teníamos una gran vulnerabilidad, sobre todo en la transformación del aparato agrícola, ¿verdad? Y también
la industria local.
En otras áreas, que nos hacía establecer que había un descalce, ¿verdad? Un desfase entre uno y otro. Y eso parece que ahí no tuvimos la misma visión. Es solo para tener el cuadro completo y avanzar un poco más adelante.
Hay dos cosas que han faltado y ese es el punto al que quería llegar. El problema es que solo arreglamos la mitad del clima de negocios. Uh-huh. Una zona franca tiene que existir, o se le tuvieron que dar incentivos al turismo y a los exportadores inicialmente para compensar las distorsiones que hay en el sistema. Nuestra infraestructura es francamente cuartomundista.
Sí.
Nuestra intermediación financiera es carísima. El costo de nuestra mano de obra de alta productividad es el más alto de América Latina. Aquí estaba sacando un grafiquito donde dice que en 2024 el salario mínimo en Costa Rica son $687 y en los países con que competimos, voy a mencionar solo los tres que siguen en la fila, que son Uruguay, Chile y Colombia, son 570, 521 y 460. Perdón, es Ecuador, no es Colombia, y $460. O sea que tenemos mano de obra muy cara. Y eso está muy bien en las zonas francas de exportación, donde los procesos son altamente automatizados, de valor agregado, para mercados de exportación, y está bien que paguen salarios altos. Pero cuando el 54% del empleo es informal en el sector privado, que no está cumpliendo con los salarios mínimos, entonces el régimen definitivo empieza a fallar. Y ese régimen definitivo tiene varias versiones. Hay uno que son encadenamientos del sector exportador. Entonces, hagamos una caricatura. Si yo soy un gran hotel en Papagayo y los turistas salen y van a conocer, qué sé yo, playas del Coco y las playas cercanas, pues ahí van a ir a restaurantes que son semiformales o informales, van a alquilar caballos, van a alquilar cuadraciclos, y eso está en esa economía de encadenamientos que es muy rica, genera empleos de valor, genera valor agregado nacional, le da arraigo al clúster de turismo, pero que no necesariamente tienen los niveles de productividad y compensación que tiene la industria de exportación o la industria turística formal. Y sin embargo son importantísimos, porque si no existieran esos puestos de trabajo, esa gente estaría desempleada porque no hemos eliminado la distorsión del enorme costo que es la formalización en Costa Rica, en términos de trámites, en términos de costos directos y por supuesto en términos fiscales y parafiscales, ¿verdad? Los costos de la caja del seguro, los costos del impuesto de renta, del IVA y demás, que encarecen mucho el producto para una pequeña empresa que además es estacional y con una volatilidad en su demanda. Entonces, tenemos el problema que las distorsiones no las hemos corregido. Ajá. Todavía tenemos los altos costos de trámites, todavía tenemos infraestructura deficiente, tenemos carísima intermediación financiera, tenemos situaciones que no le permiten a las empresas locales alcanzar los mismos niveles de productividad. Y por eso competimos por medio de islas, que son los clústeres turísticos, las zonas francas de exportación y un régimen de exportación que es de muy alta productividad, qué sé yo, digamos, la piña o el café son de muy alta productividad, pero la papa y la cebolla posiblemente no.
Pero conviven, don Roberto, en esta explicación que usted estaba dando, conviven estos dos mundos, esos motores afinados y esos motores desafinados, porque ambos tienen que enfrentar también las adversidades del modelo.
Claro, pero en todo caso, si competimos con las islas, y esa sería como el redondeo de la consulta, si competimos con las islas y las islas empiezan a tener problemas...
Bueno, es que se van a contaminar.
Bueno, pues si apagamos los motores de desarrollo, ¿de dónde van a salir los recursos para que las empresas del régimen definitivo e informales tengan su demanda? Sí. Esa es la gran pregunta. Claro. Los motores de crecimiento de este país hoy son las zonas francas, las exportaciones y el turismo. Si nosotros le quitamos competitividad a esos motores, a mediano plazo le vamos a quitar también toda demanda a las empresas del régimen definitivo, formales e informales. Vamos a ver una atrición de la cantidad demandada en todo tipo de bienes y servicios, porque la gente no va a tener plata en las bolsas. Claro. De hecho, cuando estamos hablando de una mano de obra de 687, en este mundo de la cuarta revolución industrial, de 687 dólares, lo que le estamos diciendo es a las empresas de zona franca, automaticen, ¿verdad?
No, síganse
beneficiando. Y entonces lo que vamos a tener es menor empleo. Y otra vez, ¿qué plata va a llegar a las comunidades? ¿Qué plata va a llegar a los hogares si no tenemos esa competitividad? Entonces es como un sinsentido, porque uno dice Colón fuerte, nos estamos revaluando, eso representa una economía fuerte. Eso lo que representa básicamente es una sobreoferta de dólares, una parte explicada y otra parte no tan explicada, pero independientemente ahí está. Y entonces lo que se ha hecho en el pasado en Costa Rica es administrar el régimen cambiario, en vez de dejar una flotación que puede estar influida por una abundancia de dólares no necesariamente explicable o conveniente, y que le quita competitividad a nuestros motores de desarrollo.
Don Roberto Artavia, consultor internacional en temas de competitividad, de desarrollo sostenible y muchas otras áreas más, nos acompaña esta mañana. Llegamos a un punto donde hacemos nuestro primer corte para entender entonces cuál es el papel, ¿verdad?, de la política cambiaria en la circunstancia actual, porque también hay una especie como de, un acercamiento que señala que todo esto tiende a decir, pobrecito, los sectores de exportaciones y turismo, que cuando la vieron bonita no reclamaron nada y ahora sí, como si se tratara del prejuicio o el beneficio exclusivo de un sector y ello no tuviese consecuencias. Entonces, sin establecer que la política cambiaria es el único problema que tiene el país, sí determinar cuánto está afectando ese modelo de competitividad con islas que nosotros decidimos.
Economía total.
Vamos a una pausa, regresamos.
Colombia.
Con un país en sintonía, 8:24 de la mañana, conversamos con el doctor Roberto Artavia. Qué necesario el contexto del primer segmento para entender entonces que si la competitividad nuestra está sostenida por tres andamiajes, que son las zonas francas, como nos decía don Roberto, de las exportaciones y el turismo, y ese andamiaje se afecta de una u otra forma, entonces, pues, todo de alguna manera u otra se tambalea. No hablamos en términos, hiperbólicos, dramáticos, pero hay que ponerle atención a lo que está pasando. Y cuando los sectores empiezan a decir, tenemos un problema puntual, un área de dolor, que es la política cambiaria y una sobreoferta de dólares que usted aludía, don Roberto, la pregunta es, ¿cómo? ¿Qué papel debe jugar esa política, entendiendo que no solo es la política cambiaria la que determina la competitividad, pero sí le afecta de una manera determinante?
Bueno, vamos a ver, Vilma, porque aquí hay varias cosas que son importantes y voy a ver si las puedo explicar en una forma clara. La tasa de cambio es un precio. Ajá. Y es un precio, ¿verdad?, que se establece como todos con base en oferta y demanda. Sin embargo, es un precio que nosotros a través del tiempo, desde 1983, hemos administrado como un precio de compensación. Y mucha gente, muchos economistas me regañan cuando digo esto, una vez te lo advierto. Pero la verdad es que lo que ha estado compensando es que no teníamos la productividad ni el sistema educativo que necesitábamos, no teníamos la infraestructura que necesitábamos, no teníamos la intermediación financiera que necesitábamos. Y al final, lo que un exportador compite o no es por la productividad agregada del producto puesto en el mercado. Lo mismo ocurre con la atracción de inversiones. Si yo quiero atraer inversiones, tengo que ofrecer imperio de la ley, tengo que ofrecer orden, tengo que ofrecer ciertas capacidades logísticas, etcétera. Pero también voy a tener que compensar por las distorsiones que tiene el sistema para que las empresas vengan y tengan una ventaja, sobre todo cuando somos tanto más caros en mano de obra como somos comparados con los competidores latinoamericanos. Y yo no me quejo de eso, A mí me encanta que el salario mínimo en Costa Rica sea alto, que permita compensar a la gente relativamente bien y que además tengamos beneficios como la Caja del Seguro, Fodesaf, el INA, el Banco Popular, etcétera. Todo eso tiene mucho sentido, pero si no tenemos ni el sistema educativo, ni la infraestructura, ni el costo de capital, ni el acceso a información, si todos los otros sistemas no operan al mismo nivel, entonces ese precio del tipo de cambio nos permitía hacer compensaciones de esa improductividad relativa que tenemos en otras áreas.
Para entenderlo, y por eso, cuando estaba alto, era que estábamos teniendo esa compensación.
Claro, claro. Y tal vez, y otra vez, los 692, y esto es muy difícil muy de calcular, exagerado. Seguramente fue una distorsión hacia arriba, pero si uno le pregunta a un exportador o a una persona del turismo en Costa Rica, hoy posiblemente nos va a hablar de un precio, de una tasa de cambio, perdón, que debe estar en cualquier cosa, entre 580 y 620, dependiendo de a quién le pregunte uno.
Sí.
Ahora, eso es, como dirían algunos, simplemente de ahí para compensar su situación de hoy. Pero no es compensar la situación de hoy, es que las inversiones que se hicieron pensando en eso. Las economías tienen momentum. Uh-huh. Y si hoy tenemos tantas hectáreas de piña, a este tipo de cambio, dentro de 2 y 3 años vamos a tener menos hectáreas de piña, porque ya no vamos a ser tan competitivos. Y uno no puede cortar un cafetal se siembra y dura años antes de que haya que hacer el reemplazo. Entonces los cafetales siguen produciendo, pero se va a invertir mucho menos en ellos y no se van a reponer. Muchos cafetaleros van a decir, no, esta tierra la urbanizo o esta tierra la siembro con forestales de largo plazo, lo que sea, pero ya el café no les va a dar el retorno que están esperando.
Don Roberto, perdón. Entonces, cuando el vicepresidente Stefan Brunner dice, perdón, señores, si ustedes están observando que con el tipo de cambio actual su actividad no es competitiva, cambian de actividad.
Bueno, eso Va a pasar, pero no va a pasar en la forma que él se lo imagina, que es que vamos a encontrar unos sectores donde vamos a ser altamente productivos. Simple y sencillamente, nosotros no hemos resuelto las otras distorsiones. ¿Cuál es el sector? ¿Cuál es el modelo al que nos quieren empujar, si esa de verdad es la intención? Uh-huh. ¿Cuáles son los motores de desarrollo que se están imaginando que no sean las zonas francas, 4.200 rubros de exportación y el turismo diversificado y riquísimo y de altísimo valor agregado que ofrece este país?
Carito.
Y por supuesto que es
que
caro.
Para un segmento determinado.
Pero eso no es problema, eso es segmentación, eso
claro,
es estrategia.
No es el turismo de República Dominicana, sí. El que creamos
así
para este país así y esta
es,
biodiversidad.
Y es de sostenibilidad y queremos que la gente esté dispuesta a pagar por nuestra cultura, nuestra sostenibilidad y demás. Pero también pagan por una pésima infraestructura, por un riesgo enorme en carretera. Y otra vez, entonces, nosotros teníamos un mecanismo de compensación porque un dólar les compraba muchos servicios, hoy les compra 28% menos. Igual ocurre con las piñas, ¿verdad? Aquí estuvieron el otro día dos señores del sector agrícola que decían antes eran 600 cajas por trabajador, ahora son 900 cajas por trabajador. ¿Verdad? Claramente se ha encarecido. Y como la economía tiene momentum, las piñas están sembradas, esas piñas se van a cosechar. Pero no estoy seguro que se vayan a volver a sembrar cuando haya que reemplazar esas plantaciones en la próxima temporada. Igual que no estoy seguro que muchos de los capitales que hoy se dirigen acá vayan a venir. Ustedes me dirán, pero bueno, Sinde cumplió con sus metas del año pasado y Procomer está contento con lo que está haciendo. Claro, porque había una cantidad de empresas que ya habían hecho el due diligence, ya habían hecho la investigación, ya habían hecho diseños y en zona franca se van a venir a instalar con un poco más de automatización y menos mano de obra y van a competir porque les ofrecemos energía barata, les ofrecemos estabilidad política, les ofrecemos un ambiente de paz por el momento. momento, ¿verdad? Que ese también está complicado y es otro tema completo para tratar. Pero el hecho es que la economía tiene momentum que ya se está pasando. Ya hay una caída en los ingresos fiscales a inicios de este 2024 porque en quienes ganaban en dólares están tributando menos y porque muchas menos empresas están teniendo ganancias porque están pagando costos más altos y por lo tanto cae la tributación. Entonces esto es el cuento aquel, ¿verdad? Mi abuela siempre decía que lo malo de tener una pierna muy larga es que uno tiene la otra muy corta. Y esto siempre pasa en economía. Hay compensación. Sí. Y el momentum que tenemos nos ha acarreado hasta acá, pero ya empieza a mostrar señales de desgaste y de cambio y no hay motores alternativos surgiendo, que ese es mi gran problema. Sí. Si yo viera que han surgido estos tres sectores que van a reemplazar al turismo, a las zonas francas y a las exportaciones, uno diría, bueno, estamos en otra vez en 1982-83 cambiando el modelo. Pero no es cierto. Nosotros más bien estamos avanzando en el modelo hacia controlar las marcas, hacia ser más innovadores, hacia crear valor agregado más profundo en turismo, en zonas francas, más arraigo, más encadenamientos, en las exportaciones, más marcas, más control de distribución, y nos están quitando la competitividad de eso y no nos están ofreciendo nada. Y no han resuelto los otros problemas. No es que ya está arreglado el puente del Tempis, que no está que ya está arreglada las pistas del aeropuerto o que ya ampliamos los aeropuertos. No es que ya tenemos puertos eficientes. No es que tenemos bajos costos de capital. Entonces, no hemos compensado la improductividad estructural que tenemos y estamos matando el mecanismo de compensación que sí teníamos, que es el tipo de cambio.
Don Roberto, entonces, para poner en contexto lo que dijo el vicepresidente Brunner, cuando él se refería a las vacas gordas, eran los tiempos en que se estaba compensando con un precio del dólar mayor y que ahora vamos a las vacas flacas, o sea que vamos a seguir teniendo caída del precio del dólar. Es lo que entiendo, bueno, con lo que usted nos bueno, está explicando.
Ayer vi un tipo de cambio a 494 después de que estábamos en 692. Eso es una caída de más de 29% en el precio del dólar. Para decirlo claro, si yo era un costarricense que ganaba $1,000 en dólares, ¿verdad? Hoy me estoy ganando $710 nada más en términos de convertirlo a colones. Y la inflación de este país, pese a que ha sido negativa por 9 meses seguidos, cuando vemos la inflación acumulada desde que el colón estuvo a 494, es de más de 30%. O sea que a mí me han bajado mi capacidad de compra, mi poder adquisitivo directo lo han bajado de manera muy significativa.
No solo el valor del salario, sino...
Entonces la población se está empobreciendo, los motores de crecimiento se están apagando, el momentum que teníamos en la economía de exportación y en las zonas francas y el turismo empieza a declinar. Y por otro lado, de ahí los otros países no están paralizados. Panamá está en un proyecto lindísimo de mejorar su turismo, de atraer zonas francas similares a las nuestras. Es cierto que son un país dolarizado, entonces ahí el tipo de cambio no juega, pero también es el país donde atraviesan todos los cables interoceánicos del Pacífico al Atlántico, entonces su conectividad es 1,000 veces mejor que la nuestra.
Logística, claro.
Y nuestra ventaja más clara, que era la mano de obra, hoy es imposiblemente cara por el tipo de cambio, y la energía limpia también es más cara en dólares, pero además ya no es completamente limpia como era antes. Entonces, ¿cuáles son las ventajas competitivas con que enfrentamos el futuro?
Me interesa un comentario, don Roberto, hablando de todo este gran desafío que tenemos por delante, puntualmente respecto del sistema educativo y ese momento, y sobre la disminución de la inversión social, para agregarle, digamos, elementos a la conversación.
A ver... Usted sabe, Vilma, que yo participé en la creación del Índice de Progreso Social.
Sí, señor.
Entonces, nosotros medimos la pobreza por ingresos, siempre es relevante hacerlo, pero también medimos la pobreza, o mejor dicho, medimos el progreso social de la gente. Y los niveles de progreso social son muy variables en el país. Jaime García, a quien usted conoce...
Claro, aquí lo hemos
¿verdad?
Tenido.
Y que ha venido muchas veces a hablar del Índice de Progreso Social, y yo vamos a presentar este jueves el Índice de Progreso Social cantonal a los alcaldes entrantes.
Invitado, Jaime, ya.
Se acaba de medir Y es un modelo bien, bien interesante. Pero para no hacer largo el cuento, ahí lo que se muestra es que nosotros seguimos viviendo en, como decía Víctor Umaña, la costa y la rica. La rica siendo el Valle Central y algunos lugares como Pérez Zeledón y San Carlos, que también, digamos, son valles o zonas semiurbanas ya. Y esa es la rica, y la costa es la frontera y todo lo demás, con niveles de progreso social que son bajísimos por los niveles de educación, por los niveles de educación superior en particular, por los niveles de violencia que han alcanzado. Se han vuelto insegurísimos. Las costas del Pacífico y del Caribe, ambas son muy inseguras hoy. La costa del Pacífico Sur, el Pacífico Central, más bien, es sumamente insegura hoy. Y lo que vemos es que el progreso social igual está mal distribuido, igual que están las oportunidades. Todo el proceso de llevar zonas francas fuera de la GAM tiene todo el mérito del mundo, y es un proyecto que SINTE empezó en 2014, dicho sea de paso, no es de este gobierno, sino que desde el 2014 está en la estrategia de SINTE, pero se han encontrado con que no encuentran el capital humano en las cantidades necesarias para llevar productos en los que Costa Rica puede competir, porque Costa Rica ya difícilmente compite con Guatemala, Honduras o República Dominicana por temas de ensamblaje. Son temas que tienen que ser de mucho mayor nivel. Y ahí es donde la política social no está llegando. La política social de Costa Rica está concentrada en las grandes zonas urbanas del Valle Central, Pérez Zeledón, San Carlos, Liberia, pero no llega a la costa y la frontera. Ahí es donde están las escuelas unidocentes. Ahí es donde el sistema de salud no alcanza, donde la infraestructura es paupérrima. Ahí es donde la electricidad, si bien es cierto, existe gracias a que Lice y don Jorge Manuel Lengo desde el principio soñaron con un sistema de electrificación nacional, tiene cortes a cada rato por todo tipo de circunstancias. Entonces vivimos en dos países, y ese país de la costa, ese país de la frontera, simple y sencillamente no está preparado para competir, y le estamos quitando los pocos motores de desarrollo que tenía, que pasan, ojo, Y esto le va a llamar la atención, como se lo voy a decir, pasan por el banano, por la piña, por los cítricos y otros cultivos de plantación, y por la mano de obra importada, porque ya no son los ticos. Y ahí hay una cosa que aquí nos debiera molestar, pero en realidad tiene su explicación. La fuerza laboral de Costa Rica bajó en 218 mil personas. Eso lo hemos repetido N veces en diversos programas. El desempleo también bajó, pero bajó porque ese denominador, ¿verdad?, de la fuerza laboral completa se hizo mucho más pequeño, y además hay más de 1.5 millones de personas que podrían trabajar que no están buscando trabajo, o algunos están estudiando, otros simplemente no trabajan por circunstancias de cuidado personales, familiares, o porque no quieren o no tienen las destrezas. Y entonces tenemos que traer fuerza laboral indígena, panameña, y fuerza laboral nicaragüense para mantener los sistemas que sostienen la costa y la frontera produciendo. Entonces, eso no nos está llegando tampoco como país. Eso solo se puede resolver con un programa de educación totalmente, una reforma educativa profundísima. Pero teníamos 7.56% del PIB en educación y ahora tenemos 5.2%. ¿Cómo lo vamos a lograr? Teníamos un programa de computación en las escuelas que, bueno, está siendo reemplazado. Y vamos a dar el beneficio de la duda. Dicen que está siendo reemplazado, ojalá así sea.
Claro, pero lo que sí es cierto, a pesar del beneficio de la duda, perdón, don Roberto, que lo interrumpa, es que ese programa que usted citaba, que viene a finales de los 80, principios de los 90, con las computadoras en las escuelas, tanto como esa tríada de SINTE, Procomer y Comex o Sempro, de donde venía, se desarmó, se desarticuló. Entonces es a falta de unos elementos, ¿dónde están los otros que van a apuntalar? Y esta determinación o esta claridad de la política pública para establecer a dónde vamos, porque claro, entonces lo que vemos son como unas contradicciones enormes entre esa reforma educativa profundísima que no llega, ¿verdad? Y ese señalamiento que hacen los sectores, por favor, y que acompañan increíblemente, el ministro de Comercio Exterior, y el ministro de Agricultura diciendo, bueno, sí, hay que poner atención a esto porque si no se nos va a descuadrar.
Bueno, el ministro de Comercio Exterior, el ministro de Agricultura, el del ICT, el señor Jiménez en el ICT, todos ya pegaron el grito al cielo que con ese tipo de cambio no podemos competir, no podemos atraer inversiones, y sin embargo el Banco Central sigue operando. Y a mí lo que más me preocupa de lo que dijo el vicepresidente Brunner, curiosamente, no es que yo creo que está equivocado en su apreciación sobre lo que las empresas pueden y no pueden hacer, pero lo que más me preocupa es decir, y no vamos a hacer... Yo pensaba que el tipo de cambio lo manejaba el Banco Central, no que la vicepresidencia tenía nada que ver en el asunto.
Sí.
Entonces, ahí me mandó una señal de que posiblemente esa percepción de que esto tiene más que ver con bajar la carga de deuda, colonizándola a una tasa más alta, a una tasa más baja, lo que están buscando es liberarse de la regla fiscal y empezar a gastar en la dirección que ellos quieren, que no sé cuál será, porque bajaron educación, bajaron vivienda, bajaron FODESAF.
¿Y si fuese para aumentar la inversión social y aumentar en becas de Avancemos y aumentar en todos esos rubros que hoy están tan constreñidos y que el ministro Nogui Acosta lo volvió a repetir el domingo en Estado Nacional, en Canal 7, dice, bueno, es que ya y entiendan que la fiesta la están pagando los pobres, ¿verdad? Como si se tratara de una categoría ahí, ¿verdad? De personas, que una cuestión abstracta que van a esperar durante unos años para recibir el beneficio de la atención de la política estatal, y como que si aquello fuera, que es lo que más me molesta, el futuro. No, es que esa gente es el presente, esas personas son el presente, y esa en esa costa pobre... No están recibiendo la atención.
No, y menos ahora con esos presupuestos reducidos van a poder llevar, voy a decir, los servicios y los programas sociales a los extremos del país. Va a ser todavía más difícil.
Y recuperarlo es muy complicado.
Y
pero
además,
don Roberto, ¿no es un poco perverso deteriorar todo el tejido económico, de competitividad, de producción, de inversión social, solo por bajar la relación de la deuda con respecto al PIB?
A ver, lo que me preguntaste no sería perverso, sí. Si eso se está haciendo, voy a decir, planificadamente y no simplemente por una falta de coordinación, visión o conocimiento, definitivamente sería perverso. A mí no me cabe duda de eso. Ahora, voy a decir lo siguiente. Mi preocupación fundamental es... Apagamos la competitividad de los motores de desarrollo.
La inversión social.
Bajamos la inversión en la transformación social. Entonces... estamos cuestionando nuestra posición ambiental con la pesca de arrastre, el gas, el petróleo, por necesidad con más energía no renovable. Entonces, ¿cuál es nuestra identidad hoy? ¿Cuál es nuestra identidad como país?
Sí. No es la descarbonización, por supuesto.
No es descarbonización, no es competitividad.
Es turismo sostenible.
No es competitividad, no es turismo sostenible. No somos el país seguro que habíamos sido siempre. Francamente, estamos en una situación donde tenemos que revisarnos profundamente. Y yo creo que la forma de hacerlo, y esto va a sonar muy economicista, pero es la pura y limpia verdad, es volver a activar los motores de desarrollo al máximo para que generen riqueza, generen empleo, paguen impuestos, activen las empresas del régimen definitivo que las abastecen o que les suplen las necesidades a sus trabajadores, y volvamos a una versión, a la continuidad del modelo anterior. Y
¿cómo
ojalá
se activan esos modelos de desarrollo?
Esos motores de desarrollo. Hay tres cosas fundamentales que hay que hacer. Hay que invertir fanáticamente en las capacidades y destrezas de la gente. Eso es el INA y la capacitación técnica. Hay que mejorar el tipo de cambio. Con este tipo de cambio, simple y sencillamente, no podemos competir. Y hay que retomar nuestra agenda nacional ambiental, nuestra identidad ambiental y de sostenibilidad. No podemos hablar de petróleo y gas, no podemos hablar de pesca de arrastre, no podemos hablar de inversiones en energía no renovable, como 140 millones que se mencionaron del ICE que se iban a invertir en esa área, porque simple y sencillamente eso no es la Costa Rica que los turistas quieren comprar. No son los productos de Costa Rica que los mercados de importación o de exportación quieren comprar, y no es el país destino de inversiones a donde han venido las empresas que hoy tenemos.
Don Roberto Artavia nos acompaña esta mañana, 8:45. Volvemos. El agua tibia está descubierta. El agua tibia está descubierta. Ya venimos.
Colombia.
Con un país en sintonía, 8:47. Nos quedan 8 minutos con don Roberto Artavia. Éramos muchos, ¿verdad? Y se suele argumentar ese refrán viejo, todo el mundo lo conoce. Éramos muchos ya. A falta de una reforma educativa profunda, porque además es que se nos olvida de dónde venimos. O sea, vamos, hemos hecho un contexto, nos ha hecho don Roberto Artavia un contexto muy completo, pero venimos de el trago amargo de una reforma fiscal que nos costó 2 años en el sistema educativo, porque no fue solo el 18, también el 19. Y después de eso, pasamos por la pandemia, pero es que eso fue hace nada. 2021. Y teníamos una enorme responsabilidad como sociedad y como sistema político, por supuesto, de salir avante de esa circunstancia que vivió el mundo entero, y algunos países lo están haciendo con mucho mejor suceso, por supuesto, que nosotros, y algunos bastante, bastante mal, en América Latina en particular, diría uno. Entonces, si ya todas las circunstancias eran complejas, ahora tenemos una cooptación de jóvenes. Y cuidado, no ahorita, de niños, en manos de la actividad criminal, delincuencial. Y todos vemos lo que sucede en un lugar como en Punta Arenas, donde ayer alguien nos planteaba, bueno, ¿y qué tal si la comunidad dice que se va a organizar para ellos tomar la ley en sus manos? Porque ya están hartos de lo que está pasando. Hoy vemos lo que pasa en Limón. Entonces, esto necesariamente apunta a una urgente redefinición. Y no solo es una perspectiva económica, don Roberto, me permito establecer ese elemento ahí, sino también una profunda reforma del sistema político que tampoco estamos viendo.
A ver, nosotros con Jaime García en noviembre presentamos un estudio sobre la inseguridad en el país, y solo para poner en perspectiva lo que acabas de decir, si Limón y Matina registraran su tasa de homicidios por separado, estarían entre los 10 lugares más violentos del mundo. ¿Ok? Es así de grave. Y dicho sea de paso, otros lugares que no era esa la situación, Nicoya, Carrillo, Garabito, para mencionar algunos, tienen tasas de criminalidad hoy y de homicidios sumamente altas. En buena parte tiene que ver con la actividad del narcotráfico. Ya decía ayer la embajadora de Estados Unidos que somos el principal punto de paso de la droga colombiana hacia Estados Unidos y Europa. Pero más importante todavía, esto está ocurriendo en un ambiente donde bajamos la inversión en educación, donde bajamos la participación en la fuerza laboral de los jóvenes, y particularmente en las costas y las fronteras. Entonces, para usar el término que se usa en otras circunstancias, es carne de cañón para el narcotráfico. Literalmente. Ellos son los que van a generar esto, las oportunidades para que estos jóvenes hagan algo. Y si uno cree que eso no pasa...
Qué terrible que se llamen oportunidades.
Sí, hay un reporte en México que indica que el quinto empleador más grande de México hoy es el narcotráfico, con 175 mil empleados, entre comillas, de tiempo completo, totalmente dedicados a la actividad narco. Eso yo espero nunca verlo en Costa Rica. Pero la combinación de factores que estamos dando, la pérdida de competitividad, la separación entre la costa, la frontera y el centro del país, la caída en la inversión en educación, la caída en inversión en cultura, en recreación, todas esas cosas que son parte de nuestra política social en vivienda, es precisamente el tipo de circunstancias que le da oportunidad al narco de aprovechar. Entonces, Vilma, no quisiera terminar en una nota tan, tan negativa, pero francamente yo estoy asustado como pocas veces en mi vida hoy de imaginarme lo que puede pasar en nuestro país, entre la combinación de factores de perder nuestros motores de crecimiento económico y generadores de empleo, que van a afectar no solo la capacidad fiscal, sino la capacidad del régimen definitivo de generar actividad propia para sustentar a las familias nacionales en formalidad o informalidad, y además con una circunstancia muy particular en la costa y la frontera que nos da una vulnerabilidad totalmente diferente por cambios que tienen que ver con los cambios que ha habido de carteles colombianos, mexicanos, en fin, toda esa historia que ya sabemos y que nos pone en una circunstancia totalmente diferente al pasado.
Realidad que ya también entonces, se está viendo.
Tenemos que resolver estos problemas y eso pasa por la reforma educativa, la activación fanática de Lina para darle destrezas a nuestra fuerza laboral joven y por supuesto en recuperar la competitividad en los sectores motor. Y como no vamos a reparar la infraestructura de aquí a mañana, como no vamos a cambiar nuestra capacidad energética de aquí a mañana, como no podemos hacer diferencia en los costos de intermediación de aquí a mañana, pues lo más fácil es volver a un régimen donde el tipo de cambio nos sirva de mecanismo de compensación. Y lo siento mucho si lo digo así de claro. Yo entiendo si don Jorge Guardia sale y me dice, es que usted no es responsable porque el dogma económico dice que el colón debe flotar de acuerdo a las reglas del mercado. No lo ha hecho por 43 años y este es el país más competitivo en atracción de inversiones, el de más exportaciones per cápita, el que ha tenido motores de desarrollo claro. Ahora estamos viviendo su dogma y enfrentando la circunstancia que acabamos de describir.
Y no se trata entonces de argumentar que esto es para beneficiar perversamente desde la perspectiva de los economistas o de los entendidos, de los expertos en la materia, que es que vamos a tratar de ayudarles. El otro día alguien nos argumentaba que teníamos una agenda oculta o que el invitado tenía la agenda oculta de estar viendo a ver cómo le ayudaban al sector que siempre se benefició. Pero yo creo que ha estado clarísimo desde la perspectiva que nos plantea tan abierta y profunda don Roberto Artavia que se trata de un precio de compensación y que a falta de ello no tenemos en este momento otra forma de reconducir una política pública que no se está debatiendo en todo caso y que no conocemos para dónde va.
Y porque las distorsiones se están acrecentando.
El tipo de cambio lo que ha hecho es absorber nuestra improductividad en otras áreas del clima de negocios. Entonces, cuando yo le llamo precio de compensación, es simplemente en realidad el ajuste de la improductividad de nuestro sistema que se refleja en el precio de nuestra moneda.
Sí. No, y sumándole a esto el deterioro de la inversión social, la ola de criminalidad. Vea, don Roberto, yo sinceramente de aquí salgo a buscar una acetaminofén, porque de veras, cuando uno hace proyección de todos esos escenarios...
Pues lo siento, porque esto no estábamos en tiempos de acetaminofén, sino de medicamentos y de medicaciones y tratamientos mucho más fuertes, ¿verdad? Ojalá que el sistema político también escuche, el sector empresarial escuche, ¿verdad? Porque también hay silencios que están gritando. Silencios que están gritando.
Que preocupan demasiado.
Y no podemos irnos en el día a día por los fuegos artificiales, por las disputas, por los enfrentamientos que se dan y que nos hacen distraernos de lo significativo. Don Roberto, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes. Perdón, porque yo sé que estos temas son enredados y tienen
tantas aristas
se presentan de manera compleja, pero de todas maneras... Espero por lo menos haber sido claro en la necesidad de que tenemos que activar nuestros motores de crecimiento como el primer paso para salir de esta crisis.
Absolutamente claro. Las 8:55, este es un programa que vale la pena que lo recomienden y que lo escuchen todas las personas, todas las que tenemos un sello de amor por el país, de identificación con nuestros valores, con lo que hemos creado y con lo que queremos seguir siendo. Pásenla muy bien. Buenos días.
Hablando claro. Hablando claro.